capítulo 10, versículo 1, siguientes. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores. Yo soy la puerta, si uno entra por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. Palabra del Señor. Queridas hermanas, en el anuncio cristiano hay una cosa que se llama el querigma. El querigma es como el anuncio primitivo. Kerig en griego significa pregonero, el que pregona, y querigma, el pregón. No sé si vosotras, sobre todo las más jóvenes, habéis alcanzado a ver los pregoneros de los pueblos que tocan un tambor o algo parecido y se colocan en el pueblo en varias esquinas, rodeando casi siempre de chiquillos, claro, y empiezan a gritar de parte del señor alcalde, etcétera, y entonces lanzan un pregón de parte del señor alcalde, que las ovejas no salgan por tal camino. Pues esa es la imagen del kerig, que es el pregonero, y el kerigma, que es el pregón. Entonces, el kerigma, el anuncio primitivo, yo no sé cuáles son los fundamentales, pero yo diría que el kerigma primitivo está expresado en el mejor sitio de todos, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles por San Pedro, después de la venida del Espíritu Santo. Cuando San Pedro pues nos dijo, o les dijo a aquellas personas, y con ellos a todos nosotros, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús a quien habéis pedido la vida a Poncio Pilato hace unos días diciendo crucifícale, a ese Jesús Dios lo ha resucitado. Y no solamente lo ha resucitado, sino que lo ha constituido Señor. Y lo ha constituido Mesías, su Mesías. Y un poco más adelante, dos o tres capítulos más adelante, dice también, le ha constituido juez de la historia. Todas estas enunciaciones son enunciaciones carismáticas. Jesús es el Señor. Jesús es el Mesías. Jesús es el juez de la historia. Además de esas, pues hay otras muchas. San Pablo tiene muchas formulaciones carismáticas. Aquella cuando nos dice un párrafo carismático precioso, se rebajó hasta la muerte, se rebajó no sé qué de su rango, y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Por eso Dios le exaltó por encima de todo nombre y lo constituyó Señor en los cielos, en la tierra, en los abismos. Entonces, pues, a mí me impresionó mucho cuando hace muchos años yo empecé a participar un poco de la espiritualidad, de la renovación carismática, y siempre como lema fundamental, incluso en los grandes carteles, Jesús es el Señor. Todos nosotros sabemos que Jesús es el Señor y decimos continuamente en la iglesia o en la oración por nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que Jesús es el Señor, pero así, en ese plan querigmático, en ese plan de anuncio, en ese plan que te entra, yo nunca lo había experimentado así tan fuerte. Jesús es el Señor. San Juan tiene otras muchas anunciaciones o anuncios querigmáticos, ya quizá de menos fuerza. Y no solamente San Juan, la piedad cristiana y la Biblia. Por ejemplo, Jesús es el Redentor. Jesús es Rey del Universo. Esas son bíblicas, todas ellas. Son anuncios carismáticos. Y hoy tenemos uno muy sencillito y muy no sé cómo. Jesús es el Pastor. Jesús es el Buen Pastor. Es un anuncio también carismático. No es tan definitivo y tan definitorio, si queréis, como puede ser el de Jesús es el Señor, el señorío de Jesús, porque el pastoreo de Jesús, pero también es el buen pastor. Allá en el Antiguo Testamento, Ezequiel en el capítulo 34, nos habla allí de que yo les daré un pastor elegido. Ese pastor, Jesucristo, se apropia, por decirlo así, ese anuncio mesiánico, esa promesa mesiánica, y se apropia él mismo del pastoreo. Yo soy el buen pastor. Santo Tomás, comentando este evangelio, los comentarios de San Juan, de Santo Tomás, al capítulo 10 de San Juan, pues nos dice una cosa muy curiosa. Dice, comentando esto, dice Santo Tomás, el pastor tiene que entrar por la puerta. Para ser buen pastor tiene que entrar por la puerta. Jesús dice de él mismo que es el pastor, y a la vez nos dice, yo soy la puerta. De lo cual se sigue, dice Santo Tomás, que Jesús entra por sí mismo, porque Él es la puerta. Dice, pero nosotros no entramos por nosotros mismos. Nosotros tenemos que entrar por una puerta, por la puerta. En el, allá por el siglo VIII, IX, había un dicho, que una imagen, decía que la casa, el padre es la casa donde tenemos que entrar y vivir. Jesús es la puerta. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Cuál? ¿Qué dices?
¿Yo?
Sí, tú has dicho no sé qué, una palabra.
Así.
¿Qué queda? ¿Qué queda para entrar a la casa? La llave. El Padre es la casa. Jesús es la puerta. Y el Espíritu Santo la llave, es decir, la clave, la clave. Y la clave es muy importante para entender todos estos asuntos. Vosotras, las mayores, conocíais a un padre dominico que se llamaba Chamorro, famoso Chamorro, pequeñajo que era él. Decían los frailes que era más fácil saltarle que rodearle, porque era gordo, era muy gordo, pero era muy simpático. Y un tío muy listo. Murió hace poco, ¿sabéis? Yo lo sentí un montón. Pues este Chamorro, después de ser profesor ya 13 o 14 años de teología moral, un día le invitó el padre Borragán a un retiro. Y en ese retiro, pues bueno, oraron por él. Y recibió como una conversión, como una efusión del espíritu tremenda. No le dejó a Borragán dormir en toda la noche, porque dormían en la misma habitación. Toda la noche hablando, toda la noche hablando. Y una de las cosas que decía Chamorro era, dice, yo es que me creía que lo sabía todo. 13 años llevo de profesor de moral. A mí cualquier persona que me preguntara algo de moral, yo le iba a responder bien respondido. En cualquier clase, casa. Sí, cualquier casa. Dice, pero ahora entiendo otra cosa. Entiendo que me faltaba la clave. Clave es lo mismo que llave. ¿Eh? Es en latín. Me faltaba la clave. Había algo que no entendía yo ahí. Y aquella noche lo entendió. Y quizá por eso el Espíritu Santo es la llave. Y si no tienes esa llave, sí entiendes la moral. Sí entiendes a Jesucristo. Sí hablas del Padre. ¿Pero a qué nivel? ¿A qué nivel? Ese es el problema. Y decía Chamorro, y pensar que yo me podía morir sin haber entendido la clave. Cuando yo lo entendía todo, o cuando le parecía que entendía todo. Entonces es muy importante esto de la clave para entrar en la casa del Padre por la puerta. Dice Jesús, los que entran por otra parte no son buenos pastores. ¿Sabéis vosotras cómo era la costumbre del pastoreo en tiempos de Israel, en tiempos de Jesús? Pues había un redil para todas las ovejas del pueblo. ¿Sabéis lo que es un redil? Un redil, redil viene de red. Se coge una red muy larga, se la clava con unas estacas al suelo y se hace, digamos, como un recinto, lo ancho que tú quieras. Depende de lo grande que sea la red o de lo que tú quieras hacerlo. A lo mejor dejas media red sin utilizar porque son pocas las ovejas. Eso es el redil. Eso es el redil. Entonces, hay una puerta, claro. Hay una puerta. Y allí entraban todas las ovejas del pueblo, las de los distintos rebaños. ¿Y qué sucedía? Que por la mañana, muy temprano, iban los pastores a recoger sus ovejas. Iban por la puerta, claro. Y entonces al llegar allí silbaban. Y como cada uno tiene un silbo distinto, pues cuando silbaba uno, sus ovejas salían. Las mías me conocen a mí, dice Jesús, y oyen mi voz, mi silbo. Y saben quién soy y se vienen detrás de mí. Las otras no se mueven. Las otras no se mueven. Entonces el pastor, bueno, va por la puerta del redil, silba y salen sus ovejas. Se levantan las ovejas porque conocen la voz del pastor. Conocen el silbido del pastor y entonces salen con él a los pastos, pastos abundantes. De esto nos está hablando aquí Jesús. Esta mañana habéis leído ya las lecturas de Maitines. Yo sigo llamándolo Maitines, porque eso de oficio de lectura me parecen dos palabras muy genéricas, que no dicen nada, no sé, son dos palabras genéricas. Es como si yo dijera, Elena es una mujer con falda. Bueno, mujer es una palabra genérica y falda también, como que no se casan bien, pero bueno, es una bobada. Maitines, ya sabéis de dónde viene, que se cantaba antes toda parte del oficio, pues a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, al amanecer. A las 3 de la mañana sin las 2 horas adelantadas que llevamos ahora, claro. Y entonces de ahí viene la palabra Maitines. ¿Habéis leído esta mañana la lectura de Santa Teresa? Pone 2, no sé cuál habéis leído. Vaya, hombre. Precisamente, yo quería hablar de la primera. O sea, habéis leído la segunda, la de la oración. Pues en la primera, Santa Teresa nos dice, muy, muy bonito, que ella necesitó también tiempo. Necesitó también tiempo para descubrir la clave, es decir, para descubrir, no habla del Espíritu Santo, para descubrir la humanidad de Jesucristo. Como dice ella, esta sacratísima humanidad. Porque entre los místicos de aquel entonces se discutía mucho si un contemplativo podía ir a través de Jesucristo. Jesucristo, hombre, como que la contemplación te lleva a otro ser mucho más elevado, que es Dios. Pero ¿cómo vas a entrar por la contemplación de un hombre? Y entonces Santa Teresa decía, no, yo tengo bien probado y bien visto, y eso es mi experiencia más profunda, que fuera de la humanidad de Jesucristo no somos nada, ni tenemos nada, ni recibimos nada, ni contemplamos nada, ni sabemos nada de nada. Eso es lo que significa la puerta, entrar por la puerta. Y la puerta para llegar a Dios es esta humanidad de Jesucristo, la sacratísima humanidad de Jesucristo. Yo estos días os he hablado bastantes veces de esto, de la humanidad de Jesucristo, sencillamente pues porque es la forma que tenemos para fundamentar bien nuestra espiritualidad. Y solo por esta puerta nosotros podemos entrar después a otros pastos. Solo por esta puerta después nosotros podemos conocer al Padre. Podemos conocer al Hijo. Porque Jesús es el Hijo, pero estoy hablando en cuanto hombre. Podemos conocer la propia persona de Jesucristo, que entra por sí mismo. Y gracias a Jesús podemos conocer también el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos manda el Espíritu Santo, la clave. O con otras palabras, no tenemos más Dios que a Jesucristo hombre. Ese es el Dios cercano, ese es el Dios por el cual nosotros penetramos. Ese es el Dios que nos hace estar muy cerca de Dios. Porque todos tenemos, no sé, como una especie de peligro, como decía Santa Teresa, de ir a Dios sin Jesucristo. De ir a Dios sin la humanidad de Jesucristo. Y tenemos el peligro de considerar que Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios, es otra cosa. Pero ni Santa Teresa, ni la Biblia, ni San Pablo nos habla de Jesucristo como Dios así por las buenas. El hombre Jesús, si leéis en el día de San Agustín, el trocito de la lectura también de Maitines que nos pone en las confesiones, nos habla también y lo subraya, cuando descubrí a Cristo, al hombre, es una cosa muy importante subrayar esto, porque la inmensa mayoría de los cristianos no creen en la humanidad de Jesucristo. Se van a confesar y tú les dices, bueno, pues mira, piensa en el Señor, en su sufrimiento, pero Jesucristo era Dios. Todos te dicen eso. Pero Jesucristo era Dios. Y como Jesucristo era Dios, pues ya no les vale. Y sin embargo, el Concilio de Calcedonia nos dice claramente, cuando define las dos naturalezas de Jesucristo, que hay una sola persona, pero dos naturalezas, una divina y otra humana. Y que en la naturaleza humana de Jesucristo y en la divina, digamos, utiliza una palabra latina muy, muy clave, inconfuse. Es decir, no se pueden confundir, no se pueden mezclar las dos las naturalezas. Y no se puede, de Jesucristo se puede decir todo lo que se dice de Dios. Y todo lo que se dice de hombre, de un hombre. Pero no confundiéndolas. No confundiéndolas. No diciendo, Jesucristo no sufrió porque es Dios. No, no, no. Inconfuse. Es decir, Jesucristo en cuanto hombre fue hombre total. Absoluto. Menos en el pecado. Pero fue pecado. Se sometió, se hizo pecado. Es decir, sufrió las consecuencias del pecado más que nosotros todavía. Entonces, esta es la puerta por donde el Señor quiere que nosotros entremos a Dios. El tema de Jesucristo en cuanto hombre es muy importante para que nosotros sepamos una cosa, y es que nuestra vida no está fuera de Cristo, no está alejada de Cristo, porque nos redimió en su cuerpo de carne, y el cuerpo de carne de Jesucristo es como el tuyo, es como el mío. ¿Tendría gripes igual que tú? No lo llamarían gripe, pero no sé cómo lo llamarían, trancazo a lo mejor. Porque en español se llama trancazo. Lo llamarían trancazo. Yo qué sé cómo lo llamarían en aquella época. Pero algún nombre tendría. Pues tendrían gripe, tendría todo. Absolutamente todo lo que tienes tú. Entonces, pues no te puedes tú, digamos, escandalizar de la humanidad de Jesucristo y de la pobreza de Jesucristo. Es muy fácil escandalizarse. Como decía San Agustín, es que no se puede uno escandalizar porque pierdes la realidad de tu propia. Es que hay muchas cosas que son indignas de Jesucristo. Es que Jesucristo iba al váter. Pues claro que iba al váter. Claro, es que Jesucristo tenía hambre. Pues claro que tenía hambre Jesucristo. ¿Le dolían las mulas? Pues claro que le dolían las mulas a Jesucristo. Igual que a ti. Exactamente igual que a ti. ¿Que tenía tentación desde el demonio? Pues claro que las tenía, igual que tú. ¿Y que tenía todo? Pues claro que lo tenía todo, igual que tú. ¿Y que tuvo que vivir de fe? Pues claro que tuvo que vivir de fe, igual que tú. ¿Y que tenía oscuridad? Pues claro que tenía oscuridad, y muy grande. Y muy grande. La última de todas, momentos antes de morir, fue terrible. ¿Por qué me has abandonado? Figúrate si estaría oscuro. Figúrate si estaría oscuro, oscurísimo. Oscurísimo. Sí, pero ¿cómo era Dios? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Tendría una experiencia de fracaso. Tendría una experiencia de haber perdido el tiempo. A lo mejor tenía experiencia hasta de manos vacías. O de manos, sí, vacías. Tendría una experiencia tremenda de todo esto, ¿no? Y nosotros, pues, muchas veces decimos, va, como era Dios. No creemos verdaderamente la humanidad de Jesucristo. Entonces no podemos sacarle jugo a la fe de Jesucristo para alimentar nuestra propia fe. O si queréis, con otras palabras más interesantes. La fe de Jesucristo no nos salva a nosotros. Porque la fe de Jesucristo ha sido resucitada ya. Ha sido aclarada por la resurrección. Y este esclarecimiento de la fe de Jesucristo es el tesoro. De él nos viene gracia tras gracia. ¿Y de dónde recibe Jesucristo la gracia? Jesucristo recibe la gracia de que ha sido vencida la muerte en él. El tesoro de claridad de Jesucristo en la fe te viene a ti por medio de la clave, por medio del Espíritu Santo. Esta es la gran experiencia cristiana. Ahora bien, ¿cómo te viene? Con una gracia barata, así nada más que por las buenas, así para que tú te lo pases bien. Te viene en circunstancias semejantes a él, en tu propia muerte. Por eso todo el misterio cristiano consiste en bautizarnos en la muerte de Cristo. Es decir, entrar en nuestra propia muerte, no por nuestras propias fuerzas. Porque nosotros no entramos en nuestra muerte. No entramos a base de sacrificios personales en nuestra propia muerte. Entramos en nuestra propia muerte por el Espíritu Santo que te conduce a la muerte. Es decir, te conduce a la conversión de Jesucristo y a entrar en la dimensión de Jesucristo. Y entonces en tu propia muerte, es decir, con otras palabras, como decíamos ayer, entregando tus pecados, resulta que tú puedas experimentar ya la resurrección de Jesucristo en tu vida. Y esa resurrección de Jesucristo que experimentas en tu vida es, digamos, como el zaguán de la casa, como la puerta que te va conduciendo, como la puerta que te va conduciendo ya a la casa del Padre. Porque la casa del Padre no se vive solo en esta vida, sino que se vive principalmente, si queréis, en la otra. Por eso Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre, y de ahí nos vienen a nosotros pues todas sus De ahí nos vienen todas sus gracias, vienen todas su poder y su fuerza para nuestra propia resurrección. Y eso gracias al hombre Jesús. Gracias al hombre Jesús resucitado. Es que tú quieres tener una contemplación más limpia y más pura que la de la resurrección de Jesucristo. Como decían estos místicos del siglo XVI, hay nada carnal tiene que entrar en la contemplación. Como Buda. Como Buda. Buda era, su contemplación consistía en despegarse radicalmente de toda la materia, de todo lo material, absolutamente material. Y entrar, digamos, en una situación de quietud, vamos a llamarlo así. Y en ese momento de oscuridad, por supuesto, porque un ser humano que pasa de ahí, pues recibe la iluminación. Y por eso a Buda le representan gordo y sonriente, ya iluminado. Ya iluminado interiormente. ¿A dónde conduce esa iluminación? No conduce a ningún sitio, nada más que a la liberación de los sufrimientos de esta vida. Pero eso es un estoicismo tremendo para nosotros. Eso es un panteísmo, es un nirvana, es un salir de la encarnación, es un salir de la realidad. El cristianismo no. El cristianismo no sale de la encarnación ni de la realidad. El cristianismo es material. Es profundamente material hasta el punto de que es la única religión que nos habla de que la materia va a ser resucitada. De que vamos a resucitar en cuerpo y alma. Y que no solo nosotros vamos a resucitar, sino que el cosmos entero va a ser transformado. Esta tierra y este cielo va a ser transformado en un cielo nuevo y en una tierra nueva donde habite la justicia. Ninguna religión se ha atrevido jamás a purificar la materia de esa forma, diciendo que va a ser transformada. Entonces tu ser de hombre es un ser de hombre destinado a esa radical transformación. Tu cuerpo también. Con lo cual, evidentemente, tienes que tener un cuidado con el cuerpo, como decía San Pablo, sois templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Pero tu cuerpo material, porque estamos en esta dimensión material de las cosas. Bien, pues Jesús por ahí nos conduce a buscar el camino de Dios. Estos son lo que podríamos decir los pastos a los que nos conduce el Señor. Y nos conduce porque es el pastor. Y fuera de Jesucristo no podemos tener nosotros otro pastor. Yo soy muy amigo de los pastores, porque en mi tierra, soy de un pueblo que se llama Tejerina, provincia de León. Mi pueblo es un pueblo de transhumancia. Es decir, durante siglos y siglos, nosotros tenemos en mi familia un libro de nuestros antepasados desde el año 1613. Más. O sea, yo tengo la lista de todos mis abuelos. Todos pastores, como todo el pueblo. El pueblo es un pueblo que tiene muy poco terreno, o sea, no se podía alimentar por sí mismo. No tenía terreno para sembrar nada. Y entonces, pues tuvieron agallas para lanzarse a la transhumancia. En el pueblo, cuando yo era pequeño, había cuatro mayorales. Los mayorales eran jefe de una... Un mayoral era jefe de una empresa, de rebaños, de un rebaño. Y un rebaño, pues podía tener, pues, unas 30.000 ovejas. Divididas en atos. Cada hato podía tener unas 1.500 ovejas. Y el hato lo gobernaba un rabalán, que se llama. Pero el mayoral estaba por encima de todos. El mayoral era el jefe de la empresa, diríamos ahora, ¿no? Entonces, toda la cultura de mi pueblo, toda la cultura desde pequeñín es ovejas. Pastores, transhumancia, era de lo que oías hablar. Era un poco como la Biblia. Y además unos pastores que gente súper interesantísima en el pueblo. Porque eran pastores que no estaban envenenados con nada, limpios en todos los sentidos, en el pensar, con un respeto a Dios, en los chozos, en las chozas, en las majadas. Rezaban las tres partes del rosario todos los días. Tampoco tenían muchas cosas que hacer. Pero podían haber hecho otras cosas. Y rezaban las tres partes del rosario y era su alimento, y era su... Pero todos, o sea, sin... Es decir, una cultura enormemente pastoril. Pastoril. Por eso cuando se habla de ovejas y de estas cosas, pues a mí me produce como mucho, no sé, como mucha asociación de pequeño. Yo no llegué nunca, hombre, yo llegué ahí como todos los niños del pueblo por el verano de Motril. Motril son los pequeños pastores, que en realidad no hacen nada más que ir a buscar agua, ir a buscar el pan al pueblo en un burro y jugar con los perros. Prácticamente es con los tarrancos, esos mastines leoneses que son más altos que el niño, por supuesto, enormes, bicharracos, pero muy nobles. Muy nobles a no ser que venga un lobo. Pues yo un lobo ahí echan toda su fuerza y toda su, todo su instinto. Parece mentira que un perro tan manso como son los mastines, esos delante de un lobo se transforman totalmente. Son animales fieros, o delante del oso también, pero con el oso no pueden, claro. Y entonces esa es mi cultura, que tengo de pequeño. Entonces este capítulo de Jesucristo, pues, claro, infinitamente supera todas mis experiencias de pequeño, evidentemente, y las de los pastores. Aunque yo os digo que yo he visto a pastores como hablándome de las ovejas, de los rebaños, de los 60 años que han bajado a Extremadura, desde los 14 o así. Estoy acordando en este momento de un señor que se llama tío Ramón. 60 años desde los 14, ya tenía 84 cuando me lo estaba contando a mí. Y me contaba todo esto de la... Y yo me daba cuenta, ¿sabéis de qué me daba cuenta? De que, sin saberlo él, tenía tanto amor, tanto cariño. Las ovejas le llevaban de tal forma a Dios. Había gozado, disfrutado toda la vida tanto de las ovejas, que yo decía para mis adentros, este hombre está hablando con el don de ciencia. El don de ciencia del Espíritu, ¿sabéis que es un don que nos lleva de las cosas de este mundo a Dios? Interpretar los hechos de este mundo desde la fe. Que las cosas de este mundo, por ejemplo un paisaje, te lleve a Dios, pero no por la belleza, no por la simplemente por la estética, también, pero sobre todo por el don del Espíritu. El Espíritu te hace entrever maravillosamente la mano de Dios. Aquí está la mano de Dios. Y este hombre, yo veía que las ovejas, pues, y todas estas circunstancias que rodean a las ovejas, hablaba con un don de ciencia. Y ese don de ciencia, pues le hacía feliz. Feliz, le hacía entrar en la dimensión de Dios, pues mira, desde las ovejas. Y yo estoy seguro que para tío Ramón, el querigma más importante de Jesucristo es el buen pastor. Estoy seguro. El que más le decía a todos, si dices yo soy Jesús es el Señor, pues no lo sé. Bien. Pero Jesús es el buen pastor, el gran pastor. Tantos años con las ovejas. Y cuando tío Ramón se ponía a contar, por ejemplo, cómo las ovejas conocen al pastor, cómo conocen la voz, cómo después de un tiempo y de unos años las coges un cariño tremendo. Todas estas cosas, ¿entendéis? Que los que no hemos estado muy metidos en eso, pues a nosotros las ovejas nos gustan en el pastor de Aranda, un buen corderito ahí al horno. Un buen corderito al horno. Pero esta gente lo ha vivido con toda su alma. Y con el don de ciencia, pues ha llegado a... Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo el que te hace entrar por las cosas de este mundo, sencillamente pues en la dimensión de Dios. Y entre las cosas de este mundo para un pastor, pues es eso. Entrar en las cosas de Dios por la fuerza del Espíritu, digamos, a través de las ovejas. Ahora bien, el pastoreo de Jesús nos conduce hacia buenos pastos. Es el único que nos puede meter verdaderamente en el corazón de la Trinidad, en el corazón de Dios. Jesús los dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Esta es el gran pasto, esta es la gran majada del cristiano, vamos a decirlo así. Aquí es donde se sestea. ¿Sabéis lo que significa sestear? Sestear es cuando las ovejas llega el mediodía y hace un sol tremendo y buscan la sombra, y si no tienen sombra meten una a la cabeza debajo de la otra. Sestean, que tanto habla el cantar de los cantares, de los estiles, de sestear. Pues ahí es donde entramos, en ese recinto y en ese redil, que es la casa del Padre, y entramos por el buen pastor, y el buen pastor es Jesucristo. Y ahí es donde empieza, pues, donde empieza, digamos, el tema contemplativo por excelencia, que es el tema en el cual un alma se encuentra dentro de sí con el propio Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entre estas dos carmelitas, bueno, por lo menos una de ellas está muy de moda ahora, Santa Teresita, pero la otra joven también, Santa Isabel de la Trinidad, Sor Isabel de la Trinidad, esta todavía más nos habla precisamente de estos pastos, nos habla de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma y en su corazón, las dos francesas, por cierto. Y entonces, pues el Señor, la humanidad de Jesucristo es la puerta, entra por sí misma, porque Él conoce a Dios directamente, y lo dice aquí muy bien, porque siempre, si os dais cuenta, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita. Tengo poder para darla y para quitarla. Es decir, el Padre y yo somos una misma cosa. Siempre está diciendo Jesús esto. El Padre y yo somos una misma cosa. Utiliza ahí, pues, digamos, esa dimensión de la persona, divina. La utiliza Jesús y naturalmente San Juan iluminado. Entonces vemos claramente cómo Jesús es la puerta que nos conduce a los verdaderos prados. Y no podemos encontrar otra puerta, a pesar de que nosotros muchas veces pues tenemos tendencias, pues no sé, otras muchas tendencias. O tendencias de ir a Dios por nosotros mismos, o tendencias románticas, o tendencias poéticas, o tendencias espiritualistas, o tendencias, yo qué sé, cada uno tiene una cosa tremenda. Figúrate tú, pues, ¿qué idea tenían estos místicos del tiempo de Santa Teresa? Incluso ella en algún momento también cayó en eso. Pues tenían una idea puramente platónica de la contemplación. ¿Y qué significa idea platónica? Significa, pues, ese tipo de platonismo en el que hemos sido educados todavía muchos de nosotros, que consiste en considerar que el hombre se divide en cuerpo y alma. Entonces, el alma es lo limpio. El alma es lo bueno, lo puro. Pero está unida a un cuerpo. Y entonces este alma tiene que ser purificada de todo lo material. Y por eso tú tienes que hacer grandes sacrificios, dominar toda la materia de tu cuerpo y dominarla de tal forma que no influya nada en tu alma, que no la manche, que no la dé impureza de ninguna clase. Y por eso cuando tu alma esté totalmente purificada de la unión con el cuerpo, pues tú entonces te mueres y va el alma derecha a gozar de Dios, a gozar de Dios. Entonces esta es la espiritualidad que tenían aquella gente platónica, una espiritualidad en la cual la contemplación, ¿en qué consiste? En alejarte del cuerpo, en alejarte de lo material, en alejarte de todo, en vivir platónicamente una vida irreal totalmente, pero que purifica tu alma y te une con Dios. Mentira, no existe tal Dios, no existe tal Dios. A pesar de que nos suene bien esto, porque muchos de nosotros estamos educados en esa línea, muchos de nosotros estamos educados en esto, en que de lo que se trata es de purificar el alma. Entonces, ¿para qué queremos a Jesucristo? Jesucristo, hombre, no nos sirve para nada. Solo nos sirve para una cosa, modelo de purificación. Es un modelo. Pero al Espíritu Santo no lo necesitamos para nada. ¿Por qué? Porque tu pureza va a venir por los ejercicios espirituales que tú vas a hacer. Igual que Buda, igual que cualquiera. Pero el cristianismo no. El cristianismo procede por un pastoreo humano de Jesucristo. Porque el único pastor, la única puerta verdadera por donde nosotros podemos entrar, es precisamente la humanidad de Jesucristo para llevarnos a Dios. ¿Somos más impuros por eso? No, somos mucho más amantes de la vida, de la realidad, de las cosas y sobre todo de la comunidad. ¡Qué bueno es esto! Porque mirad, del rebaño, vamos a decirlo así, en el buen sentido, no me entendáis mal. No somos amantes del rebaño en cuanto a estos, ¿no? Somos amantes del rebaño sencillamente porque Jesús es el pastor de una comunidad, de un rebaño de ovejas. Si yo vivo una vida espiritual nada más que personalmente dedicada a purificar mi alma para que esté pura y pueda llegar a Dios, los demás no me sirven para nada, más bien me estorban. Como tantas veces han dicho los santos, incluida Santa Teresita del Niño Jesús, que cada vez que habla con los hombres sale peor. Pues miren, usted no ha entendido bien el tema. No ha entendido bien el tema. ¿Por qué no ha entendido bien el tema? Porque Jesucristo es pastor. Y el pastoreo de Jesucristo es del rebaño, de la comunidad. Es, el Concilio Vaticano II nos lo dice muy bien, la iglesia comunial. Es la comunión de los unos para con los otros, es lo que hace a Jesucristo verdadero pastor de las ovejas. Para que haya un solo pastor y un único rebaño y un único pastor y un solo pastor. Pero entonces nosotros así hacemos comunidad. Y nosotros, el hermano me importa. Y puede haber amor entre nosotros. Porque tenemos este tipo de rebaño, este tipo de pastor, este tipo de puerta, este tipo de pasto. Si no, nosotros seríamos sencillamente, pues, budistas. Budistas. ¿Qué significa el budismo? El budismo es una vida individualista totalmente. Por mucho que estés en comunidad, los monjes, cada uno hace su ejercicio. Como aquí, entre nosotros, la trapa antiguamente. Todos los intentos espirituales que ha habido de hacer espiritualidad, monos significa uno, monástica, vamos a decir, en el mal sentido de la palabra, es decir, de individuos separados, en el cristianismo no ha tenido fecundidad, no ha tenido éxito. ¿Por qué? Pues porque, ¿quién ha seguido la escuela de San Simón Estilista, que se pasó la vida entera subido a una columna? ¿Quién ha seguido la escuela de San Alejo, que se pasó debajo de la... de las que... ¿Quién ha seguido la escuela de los trapenses? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¿Qué significa cristianamente esto? Eso tiene muchísimo más de platonismo que de cristianismo. ¿Quién ha seguido eso? ¿Dónde están los pastos verdaderos? Los pastos verdaderos a los que nos conduce este pastor, que se llama Jesucristo, es a la comunidad. Y la comunidad sí tiene éxito en el cristianismo, porque es el templo de Jesucristo y porque es la verdad más profunda de todo. ¿Qué hay materialidad? Pues claro que hay materialidad, si nosotros somos materia y pecado. Pero es una materialidad que va a ser resucitada. Y tenemos que contar con nuestra pobreza y la pobreza de los demás para descubrir a este pastor, que no tenemos otros pastos. Para descubrir a otro pastor. ¿Qué han hecho, por ejemplo, los budistas en Corea? En Corea, que es una nación pequeña, como Andalucía de grande, Corea del Sur, y tiene 42 millones de habitantes, más que España, y es como Andalucía. Pues solo hay 5 millones de cristianos, 2 millones de católicos y 3 millones de protestantes. Pues es una nación muy crecida industrialmente. Todos los follones que hay los producen los cristianos. Todos. Todos. Todas las huelgas, todo lo que oís por la radio y eso en Corea, todo lo producen los cristianos. Los demás, de cultura budista, fatalismo puro, el nirvana, pero ni tienen seguridad social. Ni tienen esta cosa cristiana de velar por el prójimo, ni tienen seguridad social. Yo cuando estaba allí con las monjas estas nuestras de las misioneras dominicas de Santo Domingo, que estaba dos veces, cuando estaba allí veía trabajar a aquellos señores en el convento, le decía alguna de ellas, oye, y si se le cae un tablón encima de uno de estos y se le rompe la columna, ¿qué pasa? Pues nada, ¿qué va a pasar? Ni seguridad social, ni nada. Y los cristianos son los que están luchando allí con huelgas y con problemas serios. ¿Para qué? Para que el obrero sea atendido, para que el obrero sea eso, para que haya seguridad social, para que no sea un paraíso capitalista donde han puesto todo, donde han invertido todos los grandes, porque allí como no se paga seguridad social, ni se paga nada de nada, pues el capital produce allí montones de cosas y montones de cosas, lo venden todo el mundo y bueno, es una trágala de dinero, es un tragadero de dinero. Aquí no, porque aquí tienes que pagar por el obrero, aquí tienes que atender al obrero, aquí hay un mes de vacaciones, aquí hay fines de semana. Allí en Corea no hay nada más que dos fiestas al año. El año nuevo y la fiesta de los difuntos. Nada más. 3 días cada fiesta. O sea, 6 días al año libres de trabajo. 6 días. O sea, el budismo es esto. Esas culturas son esto. Esas culturas son esto, ¿no? Y entonces, pues, nosotros, aquí también en Europa antes era así, ¿no crees que no? Pues somos muy platonistas. Siempre hemos sido, y el cristianismo lo hemos traducido desde Platón más que desde la humanidad de Jesucristo. A nosotros nos han educado, la mayoría de nosotros, en purificar nuestra alma. Yo después me he enterado, ¿yo para qué quería a mis compañeros en el noviciado? Para purificar mi alma. Para nada, lo único que hacían era estorbarme. ¿Por qué? Pues porque yo no tenía el verdadero pasto. No tenía el verdadero pastor. Yo no había entrado por los pastos de Jesucristo que me llevan al hermano, que me llevan al amor, que me llevan a la comunidad, que me llevan sencillamente a vivir a Jesucristo ahí, en esta majada. En esta majada donde florece pues la gracia de Dios, la resurrección de Jesucristo, en definitiva en el amor. El amor es la hierba, el amor es el pasto, el amor es la flor. Es la flor que se produce con este pastoreo de la humanidad de Jesucristo en nosotros. Muy bien, hermanas, en este momento llevo 45 segundos hablando y 45 minutos y 40 segundos, ya está a punto de saltar la cosa. Siempre en los buenos pastos de la humanidad de Jesucristo.